Al ministro de Salud, Fabián Esgaiz, le damos los muy buenos días. Fabián, mi nombre es Luis Leiva y estoy con Belén Mussolino. ¿Cómo está?
Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y toda la audiencia.
Bueno, ¿en Viedma?
Sí, en Viedma, trabajando.
Bueno, ¿semana complicada, ministro, o no?
¿Qué sé yo? Después de 9 años y medio y una pandemia, muy, muy complicado, es decir, un poco más movida, nada más, ¿no? Uno cuando sabe lo que hace, lo que hizo, hay un montón de cosas que yo respeto, la palabra de los gremios y demás, sé de dónde vienen y demás, pero hay cosas que no son como ellos dicen, y uno está en el día a día de los hospitales, después de 9 años y medio, casi 10, la relación con los directores. Nosotros estamos con el equipo al minuto con ellos, y cuando hay dificultades con más razón, y en este contexto donde es complicado tener una licitación abierta, hacer una compra para nosotros, para el hospital que maneja un fondo y demás, imagínense que estamos, para mí es información minuto a minuto de lo que tenemos, lo que no tenemos, de lo que falta, de cómo se resuelve. Y a pesar de esta situación, de lo complejo que está, los hospitales siguen con la guardia abierta, con los quirófanos abiertos, entonces uno entiende los juegos y demás, y hay necesidades. Por supuesto, nunca estuvo cubierto todo el 100, pero tampoco estamos en el otro extremo claramente, y lo digo con conocimiento, ¿no?
Ministro, la situación que se generó hace un par de semanas atrás, porque hubo mucha crítica por la falta de insumos, porque no llegaban recursos en efectivo, porque no llegaba dinero, por lo que usted también agrega, que es la licitación para la compra de muchos medicamentos. ¿Es una situación que se dio de manera atípica? ¿Tuvo que ver con algo más? ¿O es una situación circunstancial y tiene que ver directamente con lo económico?
No, pero eso salió de algún gremio, no porque haya pasado. Yo le cuento cómo es la lógica de trabajo con los hospitales. Ellos tienen un fondo de funcionamiento que, de acuerdo a la categoría, es decir, los 6, los 4 y los 3 tienen fondos distintos, uh-huh. Y según tengan internación o... Eso es un recurso que ellos tienen, que el ministerio les... Ellos lo rinden y el ministerio se los transfiere todos los meses en dos o en tres rendiciones. Según el monto que, ya le digo, la categoría del hospital. Después ellos cobran por el FOS lo que facturan, que ahora que empezaron a cobrar mucho mejor de la Superintendencia de Salud de lo que cobraban antes, de los fondos de obras sociales. Con eso se mantiene los hospitales, además de lo que nosotros compramos en medicamentos, en reactivos y demás. Lo que no compramos nosotros, compran ellos. Pues hay cosas que son más fáciles de comprar por el fondo que por lo que compramos nosotros. Y con esto se mantiene el hospital. Los hospitales, puede ser que haya habido algún faltante puntual en algún momento, como siempre, siempre hay. Hay mucha más dificultad hoy para conseguir y para comprar, eso sí también es así, pero nunca tuvieron ni desabastecido, ni de... No, de ninguna manera. Es más, les cuento, hay una droga que se usa para los infartos, ahora se me escapa el nombre, que nosotros un día sábado salí yo y la compré para un hospital de Valle Medio, la compré yo en una, la gestioné yo, pues la pagó el hospital en una droguería de Alto Valle, porque ellos no la conseguían. Si tratamos, además de la red que un hospital le presta al otro y demás, uh-huh. Lo resolvemos entre todas las necesidades, ¿eh? No, yo le diría, sí, estamos críticos, nos faltan un montón de... Y la realidad es que no es así. Puntual y en algunas circunstancias, como siempre, sí, pero desabastecidos los hospitales. No hace falta más que ir a una guardia o a una farmacia de un hospital y ahí van a ver si tenemos o no tenemos medicamentos y si seguimos atendiendo o no. Esto no tiene nada que ver con ningún gremio, es la realidad.
Ministro, buen día, Belén, lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, Belén, ¿cómo le va?
Bien, la demanda ha aumentado bastante en salud pública. Se ha volcado mucha gente que antes tenía medicina prepaga y que ya no cuenta con medicina prepaga a los hospitales y las atenciones públicas. Y en muchos de los casos las denuncias son por algunas especialidades. ¿Cómo están en cuanto a las especialidades los diferentes hospitales?
La corrijo, Belén. gente que tiene, que no tiene obra social, que no tiene más prepaga, por supuesto, y gente, mucha gente que tiene obra social
y que elige el hospital.
Va al hospital, no, y además antes tenía la posibilidad de elegir un privado, hoy no puede pagar el copago,
claro,
no puede pagar el plus, no para una consulta, para una consulta, para un estudio, para un laboratorio, para una cirugía. Uh-huh. Hace 90 días en el Alto Valle, tenga la obra social que tenga, los cirujanos pedían 100.000, 200.000 y 300.000 pesos de plus. Imagínense cuántos son los que pueden pagar ese plus, no es el copago a la obra social. Y todo esto se vuelca en el hospital público. Y nosotros la puerta se la abrimos, por supuesto que van a tener que esperar, como hay lista de espera, no multiplicamos los quirófanos por 8. En Roca siguen siendo los mismos 4. Para poner un ejemplo, pero no es por... Y esto todo va al hospital público y nosotros lo vemos, por ejemplo, en la farmacia. Antes, la dispensa de farmacia de la persona que iba al hospital, que tenía obra social, se la podíamos dejar que fuera... Es más, le pedíamos que fuera a su obra social a una farmacia y que la compren ahí. Hoy, ¿cuántos pueden pagar el 50, el 60% de la diferencia de un medicamento? Aparte, los medicamentos valen 3.000, 4.000, 5.000 pesos cada medicamento, y no es uno solo, es dos, tres cada vez que sale la receta de un médico. Bueno, todo eso antes le pedíamos que fueran a una farmacia, a su obra social, hoy todo lo afronta el hospital.
Claro. Ministro, ¿y esa demanda la tienen cuantificada?
No, la verdad, poner un número, decir el 18,7, no, alrededor del 20% ha aumentado la demanda, es mucho, en el último año, por esta situación que le digo, las poblaciones aumentan, ya sabemos que las poblaciones aumentan y gente sin obra social, pero muchos de estos casos que no pueden afrontar el plus o el copago, hay muchísimo. Uh-huh. Hay muchísimo. También ha complicado, como decía usted, Belén, el tema de las especialidades críticas, sí, porque las especialidades hoy en un consultorio privado le dan turno a los 90 días. Imagínense nosotros,
claro,
que tenemos que bancar la demanda del que no tiene obra social, agregarle el que tiene obra social.
Sí.
Hoy no podemos decirle que no. Entonces los tiempos de espera se agrandan, por supuesto.
Uh-huh. Ministro, lo llevo al plano gremial, porque obviamente cada cruce que hay con los gremios, saltan los temas de siempre, ¿no? Y el tema salarial fue uno de los temas, y en una nota publicada esta mañana hay toda una serie de respuestas con respecto a cuánto cobran los trabajadores de la salud, y esa remuneración que salió publicada ayer, que es información oficial, generó bastante malestar en algunos gremios.
Lo que nosotros pusimos en la información fue los rangos en los que se movían las dos leyes, ¿sí? No fue puntual este médico gana esto, por la realidad ahí no se discriminó si es full time, part time, claramente full time, no se discriminó cuántas guardias hacen, porque hay muchos médicos que hacen muchas guardias, otros no. Entonces, el componente de los ingresos de todos, tanto profesionales como no, en salud pública, tienen un monto importante en horas extras de la 1008 y punto de guardia en la 1904.
Uh-huh. Porque desde el gremio lo que interpretan es que el gobierno provincial dio a difusión esos números de un poco para bajar el cuestionamiento que hay hacia hacer reclamos justamente desde lo salarial, ¿no?
La realidad es que eso que nosotros mostramos es la realidad, no hay... Es información oficial, no tiene los nombres, no tiene los recibos de sueldo, pero es información oficial de función pública, que quien maneja los salarios de todo el estado provincial. La verdad que no tiene más que una mera información, y la realidad que yo no, en este contexto, decir está bien lo que gana o no, porque aparte del contexto, y ahora se sabe que es probable que pase el 10% del índice inflacional del mes pasado, claro, si no hay ninguna cuenta que dé, ni para un asalariado que se ve afectado día a día, no mes a mes, en su salario con el tema inflacionario. Así que yo desde ese lado no discuto ni me pongo en la vereda enfrente. La información es la información, y es lo que hoy paga el ministerio. Uh-huh. No hay nada... Después de esto, los reclamos salariales, y van a estar, si no es un solo gremio, son todos los gremios que están, y no solo en salud pública, sino en el Estado, pidiendo una valoración distinta. Y es lógico, el escenario es complejo.
Ministro, ¿cuántos años lleva? Dijo al principio de la entrevista en la gestión.
Desde junio del 2014, así que 9 años y monedita.
Uh-huh. Y le quedan 3 meses.
Sí, un poquito menos.
Un poquito
sí,
menos.
3 meses.
¿Los va contándolos los día por día, no?
No, porque la verdad el compromiso y el trabajo diario que tenemos en esta situación, si fuera otra, la verdad no nos dan los tiempos para pensar en el momento que nos tenemos que ir. Hoy tenemos que afrontar la diaria, que es compleja, y acompañar a... Si no es fácil estar enfrente de un hospital, porque además de tener los pacientes, los familiares, la demanda diaria, los compañeros, entonces acompañar a los equipos de los 36 hospitales para nosotros es importante, y estamos ahí espalda con ellos desde el equipo del ministerio resolviendo esto, que tener todas las herramientas para poder bancar la demanda en este momento.
Ministro, ¿y su,
aparte,
su
la
relación
demanda, con...? La demanda hoy no es, me espero, a los 2 minutos están en las redes, está en el tema judicial, entonces uno empieza a indagar por qué, y claramente ya lo habíamos atendido, la segunda vez no fue, doy un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y la tercera lo esperan y uno le llega el reclamo y la realidad es que ya lo atendió el hospital, ya fueron. Pero bueno, es la parte que nos toca hoy, la demanda no solo pasa por las redes, pasa por otros lugares también.
Bien. Ministro, y en estos años, su relación con la gobernadora Carreras, ¿cómo ha sido? Y la pregunta va dirigida a este lado. Si en estos últimos meses y luego de la candidatura a intendente, si esa relación se fue mellando, digamos, se fueron separando las aguas internamente dentro de Juntos Somos Río Negro. Pero usted, si, a pesar de ser un hombre ligado a Alberto Beretinec, siguió cumpliendo funciones en el ministerio. Digo, ¿cómo ha sido esa relación con la gobernadora Carreras y estas aguas que se abrió, esta grieta que se generó entre Beretinec y la gobernadora?
Mire, yo soy parte de Juntos Somos Río Negro desde el inicio. Y el tercer gobierno, tercer gestión que estoy. Estoy porque me pidieron que me quede, ¿no? Y me pidieron que dé una mano y el gobierno es uno solo, Juntos Somos Río Negro. Por supuesto que son dos personas absolutamente distintas. Además, yo he trabajado con Beretiné de una manera y con Arabella de otra, pero la verdad que no hemos tenido sinceramente no hemos tenido grandes problemas ni diferencias que no se puedan salvar en una charla. Es más, le digo, ayer a la tarde en Buenos Aires yo tuve una reunión que participé con ella con un prestador médico nada, después de no la había visto después de Bariloche y charlamos normalmente y trabajamos más de una hora normalmente con un tema puntual. Creo que lo otro también está alimentado por alguna necesidad de que haya algún problema y demás. Yo la verdad que no lo he tenido, he tenido diferencias como he tenido con Alberto en su momento y se charlan mano a mano y la gestión y el gobierno y el partido está por cualquier diferencia personal, y si hubiera sido grave no me hubiera quedado claramente.
Bien. Ministro, le agradecemos mucho este contacto con Río Negro Radio. Que tenga buen día.
Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Buen día. Bueno, el ministro de Salud de la provincia de Río Negro, Fabián Esgaib. Si hay algo que hay que reconocerle a Esgaib, que siempre habla.
Siempre atiende, es cierto. Por ahí, siempre responde.
No es que se vaya, no vas a encontrar en Esgaib una definición política, digamos, que te lleve a hacer alguna doble interpretación.
Claro,
¿no?
En la jerga periodística sería un título
un
resonante.
Título resonante, no. Esgaib,
pero
siempre lo vas a... te va a responder a las consultas periodísticas, pero es un hombre que sabía mantenerse.
Sí.
Yo no sé si debe haber en la historia de los ministerios de la provincia de Río Negro un hombre que haya estado tantas veces en la boca de una renuncia.
Claro.
Porque durante la pandemia,
cierto,
no sé, lo
¿sí?
hicieron renunciar, o sea, de versiones, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
mañana
sí, sí.
Renuncia Skype, mañana...
Sí.
Y la pandemia fue como que se sostuvo y había que estar en el Ministerio de Salud. Hay que reconocer que fue una época crítica. Hoy vos hablás con muchos
Río directores Negro, General Roca, en aquel momento, recuerdan, claro, al inicio de la pandemia, fue uno de los focos de coronavirus, de COVID-19 de la Argentina.
Valle Medio, que fue ese foco, ¿te acordás? Que cerraron
con el sanitario de por medio, claro.
Bueno, hubo como que estuvo en el medio del...
Sí,
del...
hubo que tomar decisiones fuertes y entonces, antipáticas, tal vez.
Sí, sí, pero digo, es de esos funcionarios que logró mantenerse más allá de los vientos que cruzaron esta gestión, que fueron varios durante la época de pandemia. Pero digo, dentro de lo que uno pueda estar de acuerdo, de desacuerdo con SGAI, y la otra particularidad que tiene, que lo hemos comprobado desde acá, desde la radio también, que cada vez que ha surgido un dato puntual de alguna queja de algún usuario del sistema de salud, ha respondido inmediatamente a la queja. Eso, la verdad que debo reconocerlo ya... y ha sido un ejecutivo en esos requerimientos, que no solamente desde aquí, yo también estoy enterado de otros medios de comunicación,
sí,
que
habitualmente
hay algún vecino que requiere alguna intervención de urgencia y lo reclaman en alguna radio. Bueno, hay intervención directa de GAI. Bueno,
que a partir del 10 de diciembre será legislador,
será
por el legislador circuito del Alto Valle.
También por eso quería hacer una evaluación en una situación que para Juntos Somos Río Negro en la provincia no es nada fácil. Es una situación donde lo hemos hablado, segundo y terceros mandos,
sí,
es como que está
planchado.
¿Por qué? Porque nadie quiere levantar la mano, nadie quiere jugar una ficha que se pueda hacer una lectura desde el otro lado, que este hombre es o era un hombre o un funcionario, para ponerle un nombre técnico, un funcionario o una funcionaria ligada a la Vera Carreras o a Beretinec, y hay un juego político ahí en el medio. Por eso esa transición... claro.
Estamos a 15 días, ¿no? 17 días
esa
de
transición,
que termine septiembre.
Hubiera sido de otra manera si hubiera habido un acuerdo político, ¿no?
Totalmente.
Me parece que hubiera habido menos roce, menos rispideces, y hoy, después de ese fracaso rotundo que tuvo Carreras en Bariloche, la pone obviamente en otra posición política de cara a la asunción de Alberto Beretinec en el próximo mes de diciembre. Recordemos que Beretinec dijo, cuando Arabella perdió, volvió a Viedma y dijo, bueno, hicimos la época de transición, pero tenía que dijo, no. Primero,
octubre.
Primero pague el costo político de volver a Viedma, diga lo que tenga que decir, y recién en octubre vamos a comenzar a hacer, porque ya lo había anunciado encima de la
claro,
¿no? Teniendo en cuenta justamente esto. Digo, una vez que pase esa transición, que es la posderrota, que... aquellos que hacen política saben que es durísima, y más cuando están en un cargo ejecutivo como la gobernación de la provincia, después de que pase ese proceso, recién va a iniciarse el traspaso o el acuerdo entre ministros salientes y entrantes para comenzar esta época de transición. Hablando de Arabella Carreras, volvió a tener, bueno, lo dijo recién Fabián Esgay, estuvo en una reunión con un prestador ayer, pero apareció nuevamente en escena en un acto en Buenos Aires. 10 días después de la derrota, la gobernadora estuvo en la Casa Rosada, y uno de los ejes de su gobierno, que fue el hidrógeno verde, obviamente, que estuvo hablando de ese tema. No hubo contacto con la prensa, nosotros también intentamos contactarla ahora que ya públicamente ha reaparecido, pero nos dijeron que tenía una serie de reuniones, que era imposible hacer un espacio para hablar con nuestro medio. Insistiremos, obviamente, porque necesitamos hacer como una revisión también de cuál es la postura sobre algunos temas, y también cómo se posiciona de acá al próximo 10 de diciembre. Son las 10 de la mañana con 46 minutos en todo el país.
12 grados centígrados, la temperatura.